Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Wow. Mentes Peligrosas, hecho para españoles ilusos.
Apaga la radio, chaval, o te parto el pico.
Hola, 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 hola. ¿Qué tal? ¿Cómo van los cuerpos? ¿Todo bien? ¿Las mentes bien? ¿Qué tal? Nos cuidamos los dientes, importantísimo. El tema de cuidarnos bien los dientes, ya veis que cuando tienes un problema en la boca, tienes mal todo el cuerpo.
Wow.
Te deja hecho polvo, sí, es cierto, sí. Que lavarse bien los dientes y darle mucho cepillo ahí, pim, pam, pim, pam, como si no hubiera un mañana. ¿Vale? Esto es importante. Mira, hoy estamos en La Rita. La Rita está precisamente en el Hotel Infantas. Bajo del Hotel Infantas tiene su restaurante, que es La Rita, un restaurante mediático que lógicamente se llama La Rita porque está dedicado a Rita Hayworth.
Donde los marqueses.
Y es una monada de restaurante, y además se come estupendamente, tiene un ambiente fabuloso y totalmente recomendable. Así que nada, estamos aquí hoy haciendo este programa que son Las Mentes Peligrosas. Soy Mariano Mariano. ¿Qué pasa, audiencia?
Alégrame el día.
Come on, everybody. Clap your hands. Oh, you're looking good. I'm gonna sing my song.
Wow.
It won't take long. We're gonna do the twist and it goes like this. Come on, let's twist again. Like we did last summer. Yeah, let's twist again. Like we did last year.
Una de las cosas de mi vida que me hubiera gustado hacer siempre era ser de los coros estos que hacen
wow.
Y estás todo el rato qué bonito es eso. Qué maravilla. El twist otra vez. Y otra vez nosotros aquí también con gente muy principal, como no puede ser de otra manera, como dicen en los programas buenos de radio. Sí, señor. Hoy tenemos con nosotros a Humble Fox. Quiero saludarlo. Humble, bienvenido.
Hola, Mariano. Te digo cómo me siento, de verdad. Te lo digo.
¿Hoy cómo te sientes?
Hoy me siento como una pequeña embarcación.
Sí.
En un océano embravecido.
Sí.
Castigado.
Sí.
Y zarandeado.
Wow.
Por los inclementes huracanes de la vida.
Sí. O sea, más o menos como cuando tu mujer te dice, recógeme la colada.
No, pero fuera de eso, no, aparte de eso, muy bien, porque estoy en La Rita, escuchando a Chubby Checker, con Let's Twist Again.
Sí,
estoy
sí.
Fenómeno.
Una pregunta que yo, porque siempre no he sabido si siempre es, ¿Chubby Checker es Chubby como Chubby el del Barça, no?
Bueno, Chubby no era el nombre, no es el nombre de él.
Ya.
Es porque Chubby que sí, gordito. Era como gordito.
Ya, Chubby es gordito en inglés, wow. Pero digo, no es Chubby como no. Xavi como...
Y Checker es ajedrez.
El Checker es ajedrez, claro.
Pero ni el nombre ni el apellido
sí.
Son reales.
O sea, el gordito del ajedrez. Podría haber sido yo perfectamente.
Perfectamente. Pero tenías que ver la Twitch.
Qué bonito. Guau, guau, dicen los tíos estos. Qué maravilla. Pues yo podría haber sido Chubby Checker este perfectamente, porque gordito soy. Y lo del... hombre, el ajedrez se mueven las piezas.
Absolutamente.
O sea, no te voy a decir que sepa...
Bueno, pero, pero tú bailarías...
Sí.
¿Hubieras bailado el twist?
Yo hubiera bailado...
¡Con tu mente!
Mira, una vez conocí en Madrid, hace muchos años, no sé si alguno de los personajes que tenemos hoy aquí, de las personas principales que están en el programa... lo han conocido, un tío que se hacía llamar El Penumbra. Era un tío que tenía los pelos muy largos.
Wow.
Andaba por Madrid, por las noches de Madrid. Iba siempre vestido de negro. Y el hombre, pues eso, una noche me lo encontré en un restaurante de esos que tenías que llamar a la puerta para entrar, para que te abrieran y tal, que te servían conejo al ajillo y esas cosas. Y paella a las 4 o a las 5 de la madrugada.
Tenía que dar una clave.
Los marqueses.
Y este tío decía que era El Penumbra, y él decía, me miraba, pues yo el día que lo conocí me acojonó, la verdad. Me miró así fijamente a los ojos y me dijo, soy el penumbra y bailo en el aire.
¡Wow!
Y dije yo, ¡wow! ¡Qué difícil! Bailar en el aire. El que de verdad que sí es impresionante, porque es un amigo que viene con nosotros y cada vez que le llamo me dice, ¿dónde hay que ir? El tío, así, pero vamos. Cuando no está en Málaga, está en los Emiratos, y cuando no está en... Bueno, yo qué sé, viaja más que Willy Fo. Y resulta que, pero que como es amiguete, pues sí viene. Señoras y señores, queridos amigos, queridos niños, hoy tenemos con nosotros a Ramón Calderón. ¿Qué tal?
¿Qué tal, Mariano?
Muy bien, amigo. ¿Cómo estás?
Feliz de volver a este programa. Ya sabes que me costó mucho que me contratarais.
Sí, señor.
Tuve que pasar unas pruebas durante varios meses.
Muy duras. Wow. Tengo que decir que fueron muy duras las pruebas.
Y al final lo conseguí.
Lo consiguió, efectivamente.
Y estoy muy contento.
¿Sabes qué pasa? Que yo, hay veces que tú lees las cosas... Y no, a ver, cuando dices, yo, cuando tú lees esto, ¿cómo lo lees? Dices, coño, comprendiéndolo, ¿no? O sea, cuando lees las cosas y no las comprendes. No, hay un tío que yo me acuerdo que me dijo que se había aprendido la guía la guía telefónica de San Sebastián de los Reyes.
Y wow. Dije,
coño, ¿cómo te las has aprendido? Y dice, coño, comprendiéndola, me dijo. Yo, me dejó flipado.
Poniendo interés.
Claro. Alucinante. Pero claro, esas cosas que hace el cerebro y que conoce perfectamente, todas esas cosas que hacemos con el cerebro que son tan extrañas, y que conoce perfectamente una persona que tiene una sensibilidad especial y que además es amigo nuestro también, y que, bueno, pues repiten el programa porque se lo ha pasado muy bien, y además de eso también es amiguete, y cuando le llama le dice, ¿dónde hay que ir? Y se dice, ahí estoy. Tenemos a Rapel con nosotros, queridos amigos.
¿Qué tal?
Bienvenido, Rapel.
Un placer estar con vosotros.
¿Qué os parece la Rita? Este
sí,
lugar.
Es
bonito,
sí,
¿verdad?
Muy bonito.
Tiene buen feeling.
Mucho, muy buen rollo.
A mí me pasa cuando entro en los sitios, yo, a ver... Lejos de ser un sensitivo, digamos que sí tengo una percepción, ¿no? Quizá por mi circunstancia física también, que voy más despacio. Entonces veo dónde se dan viajes los que van más rápido. Y cuando voy llegando allí voy con más cuidado. Digo, aquí se la dio fulano, voy a ir un poquito más tranquilo y tal. Pero lo que sí tengo es una sensibilidad especial con los lugares. Cuando llego a un sitio y dices, coño, me da buen rollo este sitio. Lo mismo que cuando es de mal rollo, digo, aquí mal,
wow.
Aquí no me gusta entrar. Así ¿A ti es. Te pasa eso?
Muchísimo.
Sí.
Me pasa con los lugares, me pasa con las personas.
También, bueno.
Que veo a alguien y digo, para mi interior, claro, sí, no lo demuestro, pero claro. Para mi interior digo, uff, donde caiga esto, donde caiga, o menudo ser, menuda señora. No lleva nada con ella. Y en cambio otros que digo, este tiene cara de buena gente, hay una energía de muy buen rollo, y luego hablas o conoces quién es y todo, y dices, claro, no me he equivocado.
Como nosotros.
Exactamente, claro. Por ejemplo, mira, mi relación con Ramón, yo te cuento, nos conocemos un día comiendo o cenando, no me acuerdo, bueno, pero llegó un momento que parecía que nos conocíamos de toda la vida, hombre, yo a él lo conocía evidentemente, es presidente del Real Madrid, hijo, hay quien no lo conoce, ¿no? Y pero dices, o sea, conocer a la persona, es decir, coño, Ramón, era como si, digo, pero este tío es como si
hubiéramos estudiado juntos.
Claro, hubiéramos hecho la mili, ¿no? Y yo no hice la mili por, tener en cuenta que yo la mili no la pude hacer por mi problema, ¿no? Que tengo un problema en la vista.
¿De verdad?
En la vista. Que yo no me veía, que no me veía haciendo la mili, vaya. El tema es ese. Pero bueno, quiero decir, sí hay esa empatía.
Es verdad.
Que es como le llaman ahora a todo. Hay que tener
es una sensación de que tienes una buena conexión, que piensas parecido, que reaccionas ante las situaciones de la vida de forma parecida. Y yo ante este sitio, pues reacciono como tú. Me parece alegre, divertido estar en
un sitio sí.
En el centro de Madrid, que
además,
es un hervidero.
Bueno, están las calles aquí.
Está precioso. Lo decía yo al llegar. Da gusto ver a Madrid así, después de los años tan duros que hemos pasado.
Sí, la verdad que sí.
Verlo tan alegre, tan animado, la gente se divierte, la gente está con ganas de salir, las terrazas están llenas. En fin, esta es una ciudad que siempre ha tenido mucha vida, porque primero el clima, que es único, y después tiene una oferta extraordinaria, gastronómica, cultural, la gente es alegre. El 75% de los que vivimos en Madrid, incluido yo, no hemos nacido en Madrid.
Cierto es.
Por eso es,
una
ciudad tan hospitalaria, porque todos los que llegamos aquí nos encontramos con la necesidad que nos acogieran. Y eso significa, o eso trae como consecuencia, que nosotros también queremos ayudar a los que vienen. Y eso se forma una cadena que permite que todos disfrutemos mucho de esta ciudad.
Y qué bonito es, ¿eh? Cuando estás esperando a alguien o viene alguien a Madrid que no lo conoce y le dices, mira, te voy a llevar a un sitio para que conozca, y ves esa cara de admiración y tal, y tú te pones y dices, ¡guau! Enchido, ¿no? De decir, qué maravilla, claro, ¿no?
Bueno, y después así hay otra cosa que yo, que tengo muchos amigos, conocidos y clientes, por ejemplo, de Sudamérica, cuando vienen aquí pasear, que es una cosa que para nosotros es normal, bueno, para ellos es un lujo, porque
sí,
de verdad que no pensamos en la seguridad.
Claro.
Aquí se puede pasear a las 3 de la madrugada por cualquier sitio y nadie tiene miedo, nadie mira hacia atrás, nadie tiene sospecha de que puede tener un problema. Eso es algo único también de esta ciudad y de este país, ¿eh?
Yo creo que
muchas veces nosotros nos flagelamos, ¿eh? Y somos demasiado críticos con nosotros mismos. Y tenemos un país maravilloso.
Eso es verdad. Yo no sé por qué hay gente que se empeña en jorobar esto, macho, ¿verdad? Con el invento tan maravilloso que es este país. Quería plantearos un tema antes de nada, porque veníamos hablando con Rapel. Yo le estaba hablando a Rapel hace un momento, que estuve leyendo un artículo no hace mucho, de Nostradamus, que habla de lo que va a pasar con Carlos III y todo el rollo este, ¿no? Y estábamos hablando de una anécdota que mi amigo me la ha contado Rafa, nos ha hecho mucha gracia, que es el tema de la firma famosa.
Sí, vamos, sobre todo
porque
para los...
Todo viene porque hay un tío, se supone que es un...
Sí, parece ser que hay un astrólogo.
Un astrólogo
en Londres,
algo así, sí.
Que, bueno, parece ser que ha publicado, yo no le conozco ni he oído hablar nunca de él, pero lo han publicado.
Sí.
Que en el mes de mayo, más o menos abril o mayo de este año,
sí,
pues dijo en un medio de comunicación en Londres que la reina de Inglaterra se moría el día 18 de septiembre de este año. Entonces, claro, pues se quedó un poco la gente como diciendo, bueno, por una cosa que está diciendo, con todo respeto, un pirao que dice eso. Resulta que ha coincidido. Y dijo, parece ser, que a continuación el heredero, pues que poco menos que en un plazo breve también, vamos, no breve, que en un plazo de unos 6 años también desaparecería. Entonces al señor le han cortado las líneas de internet, porque claro, le consideran como si fuera un agorero. O sea,
sí,
es que vamos
claro,
a ver.
Mal rollo.
Un señor muy
que nada más que va anunciando desgracias, catástrofes. Sí, sí,
sí. No vaya a ser que nuevamente acierte.
Bueno, vamos a ver, puede acertar. Lo que sí, vamos, yo he visto como espectador, he visto una secuencia que ha salido, que se ha visto en el mundo entero,
sí,
es que en el momento de la firma de Carlos III,
sí,
ha salido, le pusieron primero, iba a hacer una firma, le pusieron un tintero y dio un manotazo al tintero con muy malos modales,
sí, sí,
tiró el tintero, que fuera aquello de allí, vamos a ver. No son formas de llegar en un sitio tan protocolario, que es que no se daba cuenta que son millones de personas del mundo mirando ese momento, y entonces no es una forma así despótica de tirar el tintero. Bueno, pero ya le traen un papel a firmar, un documento que era nada menos que su firma como aceptar el Reino de Inglaterra, entonces del Reino Unido. Entonces le dan una pluma estilográfica, estaba al lado su esposa, la reina consorte, y entonces él va a firmar y le dice a ella, mira, ya he firmado, he puesto aquí, y pone, y encima lo lee así como recreándose, sí, a 12 de septiembre, y ha firmado ya, y le dice ella, no, Carlos, es 13, entonces vamos a ver, ¿cómo? Vamos a ver, yo un comentario nada más, yo no critico a nadie, ni porque sea el rey, ni porque sea el conserje, pero no te das cuenta un día tan emblemático para él y para el mundo entero, está firmando su accesión, o sea, acceder al trono 12 de septiembre. Dice, no señor, hoy es 13. Ah, y entonces va, no se da cuenta, para los supersticiosos, 13 y martes. Cuidado.
Al loro.
Era 13 y martes. Y resulta, está firmando, que no ha podido borrar, ha quedado firmada la firma del día 12, aunque era ya 13. Y encima, no, yo creo que se puso nervioso, apretó y se le cayó, se le salió la tinta de la pluma. Que la verdad es que la pluma no debe ser una marca muy buena, porque se le sale la tinta.
Sí, sí, sí.
Vamos, se le cae la tinta y se pringa todos los dedos de tinta. Entonces él se pringa los dedos y no hace otra cosa más que se ve, se pone nervioso, que se ha manchado, que se ha equivocado la fecha. Él se levanta y le da la pluma para que firme su esposa. Y ella va a coger la pluma toda llena y se mancha también todos los dedos. O sea, se pringan todos. De verdad que vamos a ver, parecía una película de dibujos
animados.
Sí, parece
un sketch de televisión.
Es que eso, vamos a ver. No había alguien que prepare ese documento, la pluma que escriba, que no chorree. Y a él decirle, no sabe el día que vive, que está en día 13. Y desde luego, si hubiera sido para los supersticiosos, que los haya en el mundo entero, yo creo que hacerse cargo, o sea, de un documento tan importante en 13 y martes.
Habría que repetirlo,
bueno,
todo.
Yo creo que sí.
Bueno,
que
ya está firma. Pero oye, lo menos que se podía pedir a un rey del Reino Unido, de Inglaterra, y de, que supiera el día donde ya, vive.
Bueno, ya que está, ver, y un día tan trascendental, que era el día de su firma. Y pone, dice, además lo dijo, 12 de septiembre, y ella le corrige, dice, no, Carlos, es 13 hoy, pero ya no puede rectificar, ya lo ha firmado, sí, un documento de esa categoría, no lo pueden borrar.
Y él no podía haber dicho, la anulo.
Renuncio.
Había que haber ido al bar, para mirar, repetición.
Al bar, a ver lo que te dice el bar.
Serán, yo creo que la achacó a los nervios, pero vamos a ver, por muchos nervios que haya en esa situación... En ese acto no pueden estar nerviosos ni dudando.
Pero,
ni...
Rapel, ¿cómo puede estar él nervioso con 73 años, de los cuales toda su vida ha estado en actos de protocolo en Inglaterra y en todo el mundo?
El peso de la corona es el peso de la corona. O sea, yo eso lo llevo a gala porque a mí yo tengo una cabeza, digamos, una buena almendra, y yo siempre he llevado un peso importante en la cabeza. Y reconozco que la gente que no lleva este peso no está acostumbrada, y es lógico que se le crucen los cables. Es normal, es normal. Dicho eso, la gente de protocolo que le preparan todo. ¿Cuántos días han estado con el entierro de la reina?
10 días enteros.
Wow.
10 días enteros.
O sea, quiero
un poco
decir,
largo.
Ya ha habido un montón de gente que ha participado en eso. Coño, haber preparado algún detallito, decir, oye, a ver, prueba la pluma, a ver que si firma o no firma.
Lo que te digo, son momentos y son situaciones que, vamos, es para tenerlo todo muy preparado.
Claro.
Y sobre todo, en plan así de broma, un comentario entre amigos. Vamos a ver, este señor no sabe el día que vive.
Claro.
O sea, el día 13 y firma, hoy 12, encima lo dice. Y la otra dice, no, es 13.
Entonces, yo creo que lo que le molesta es que le corrija a ella.
Sí, diga, claro.
¿Tú, ¿por qué te tienes que meter tú en el
ya, digo, empezamos, yo, ya empezamos.
¿No? O sea, vamos a ver, aquí,
apretó la pluma, claro, y se le salió la tinta. Claro,
¿quién es el rey? Yo digo, pues tú, digo yo que 12 y el 12.
Claro,
pues,
se cambia todo.
Ya está.
Si hay cambio, se cambia.
Efectivamente.
Si cambia el calendario, se cambia.
Claro, se cambia el día, para eso soy el rey, ¿no?
Claro.
Yo digo que, a ver, lógicamente, cuando... yo me imagino, por ejemplo, ese hombre, un día que tenga fiebre, digo yo, ¿eh? O sea, me pongo, ojalá no, wow, no le pase, ¿no?
Pero, vendrá alguna vez.
Bueno, todos tenemos alguna vez fiebre. Bueno, ese hombre, un día que está con fiebre, dice, ay, no me apetece hoy, me voy a quedar en la cama.
No voy a trabajar.
Y tal. Entonces, vendrá ella y le dirá, ¿cómo estás, rey mío, no? Y queda muy, muy chulo, ¿no? Muy, de,
muy bonito. Muy,
¿cómo estás, rey mío? Qué bonito, ¿eh? Qué chulo, ¿qué tal? Oye, hablando de cosas así, de gente, ¿habéis conocido vampiros? Porque a ver los ailos, ¿eh? Ojo, yo no hablo del vampiro este que va con los dientes, que le dice, levanta la cabeza que me va a arrollar el parque con los colmillos. No. No hablo de ese vampiro. Hablo del vampiro que te chupa la energía. ¿No conocéis gente que habláis con ella y de repente... estás hablando y ves que te va chupando la energía y te va dejando agotado y dices, tu madre mía, este me está dejando...
Bueno, sí, esos son los gafes. Es que
son gafes también.
Yo creo, wow, que son, yo creo que los que hacen eso son los gafes, son aquellos que transmiten las malas energías, las, sí, malas sensaciones y traen mala suerte. Yo, bueno, de esos he conocido muchos. O sea, hay que estar muy lejos de los gafes.
Sí, no.
Y hay gafes, además, hay dos tipos de gafes, los sotanillos y los manzanillos.
A ver, eso.
Creo que unos son los que dan mala suerte a sí mismos y a los, sí, demás, y otros que solamente transmiten la mala demás suerte a otros.
Bueno,
a ellos no les importa nada, ellos están encantados, pero aquel con el que se encuentran puede darse por perdido. Tiene un día que no va a ser el mejor de su vida.
Ahora yo estoy recordando alguna película que yo he visto hace ya muchos años, que no me acuerdo del título de la película, pero que tenía un tío contratado que era gafe. Y entonces lo contrataban para anular otras empresas y tal. Y decían, cuando tú te vas allí y tal. Y pasaba alguna desgracia siempre.
Pero el gafe que lo es para sí mismo, pues el pobre hombre. Y ya,
sí,
tiene una
desgracia. Claro,
pero
claro,
aquel que transmite la mala suerte a otros, por favor.
Qué mal rollo. Sí, es cierto. Sí, sí.
Hay que aislarles.
Sí, sí. También hay gente positiva, ¿eh? Que te transmite un buen rollo.
Exacto, es que es lo que te digo.
También, gracias, o sea, a Dios,
que
hay gente muy positiva.
Claro, cuando hablamos, esto es lo mismo que cuando hablamos de la oscuridad. La oscuridad no existe, la oscuridad es la ausencia de luz.
Claro.
O sea, lo que existe, bueno, es la luz.
Pero qué profundidad.
¿Te das cuenta?
Wow.
Pero
bueno, está muy
esto te ha salido así. Esto te ha salido sin pensarlo.
El, claro. Nietzsche es un juvenil conmigo. Ya te lo digo yo. Vamos.
Mariano, además, la luz no produce sombra.
No. Son los objetos.
Es la luz, exactamente. Claro, los objetos.
La sombra no la produce la luz.
Oye, no me dicen que soy filósofo también.
No, tú no. Bueno, eres un poco filósofo.
Nos estamos liando un poco entre gafes, la luz, la oscuridad.
Sí, no, pero es eso. O sea, lo que dice Rappel, hay gente que tiene una luz propia, por llamarlo de alguna manera, pero además que se le nota.
Claro, que es positiva.
Es positiva. O sea, tú conoces a alguien.
Trae buena energía, trae buen rollo.
Y nosotros, otra vez nosotros.
Por ejemplo, nosotros. Somos gente así muy.
Transmitimos siempre positividad.
Tú sabes que a través de las ondas se puede emitir energía positiva o negativa. Hay gente a lo mejor que puede estar muy contenta oyéndonos y le hacemos sentirse alegres, contentos, optimistas, positivos, risueños, comentan el programa, se lo han pasado muy bien. Pues les estás transmitiendo energía positiva. Y hay otros que van, el que es negativo dice, vaya rollo, vaya no sé qué, anda, cambia de emisora, esto no lo... Pues porque no se encuentran a gusto, porque lo que perciben no les gusta.
Wow.
Qué bonito. Mira, por ejemplo, os leo una cosa de uno de los mensajes del WhatsApp, porque quiero recordaros que estamos en el 101.3 y en el 106 de la FM, en telemadrid.es, marianomariano.com y @mentesfm en todas las redes. Y podéis escuchar este programa en todas las plataformas de podcast, por supuesto, que existen en Europa y en el mundo. Y el 601-604-470, que es nuestro WhatsApp, 601-604-470. Y os leo, por ejemplo, uno ahora que hablas esto del buen rollo. Me dice, hola, buenos días. Porque se conoce que han escuchado el programa de mañana. Y dice, hace cosa de un mes os conozco, me parecéis maravillosos. Espero a las 12 para oíros. O sea, está esperando a las 12 que llegue el programa para escucharnos. Una hora que me da vida.
¿Ves?
Gracias. Fíjate, qué bonito. Gracias, amiga.
Fíjate
gracias.
Si esa persona recibe buen rollo a través de las ondas.
Sí, sí.
Y hasta percibe que le das vida a través de la onda.
Qué bonito.
Muy claro. Fuerte. Qué Oye, antes que nada, aprovecho para mandar un saludo a Málaga.
A nuestros amigos de Málaga.
A nuestros amigos de Málaga.
Es alucinante. En Málaga, además, donde estos señores que yo tengo aquí... se dan mucho en aquella zona.
Yo adoro esa zona.
Adoras.
Es una de las ciudades más bonitas de España, que más ha crecido en todos los aspectos.
¿Cómo está Málaga de bonita? De verdad?
Mira, ahora mismo es la capital de facto de Andalucía, sin duda. El aspecto cultural, económico, social, es una ciudad que se ha desarrollado en los últimos 20 años gracias al alcalde, porque los alcaldes, cuando de verdad se implican en la labor que desarrollan, consiguen que las ciudades tengan un cambio absoluto. Y ahora mismo tiene 10 museos, el casco antiguo es una maravilla, todo peatonal, lleno de terrazas, con un ambiente extraordinario, el comercio. Hace 20 años yo la conocí, era una ciudad de paso. Antes yo he veraneado en Marbella hace 40 años y no se paraba en Málaga.
Sí, ahora Málaga
es una ciudad de destino.
Sí, sí.
Y es una delicia ver cómo las ciudades pueden reconvertirse así gracias a dirigentes que son capaces de tener la visión de hacer las cosas como las han hecho, desde el punto de vista urbanístico, en todos los sentidos. Al final es una delicia y está suponiendo un boom desde todos los puntos de vista. Los turistas cuando van allí se quedan impresionados. De hecho, la Costa del Sol se ha convertido en un destino de la mayoría de los turistas europeos.
Es el oscuro objeto de deseo.
Bueno,
dicen
que es el California de Europa y yo creo que es verdad.
Puede ese ser, título se lo puse yo hace muchos años.
Sí,
bueno,
sí, California de Europa.
Pues yo creo
que tú llevas mil años allí.
50
también,
años.
Fíjate.
Con casa en Marbella.
Wow.
O sea,
tiene el clima, tiene el mar, tiene todo. Sí, sí. Es decir, tiene, para los que les gusta el golf, tiene más de 80 campos de golf. En definitiva, tiene puertos. Es una zona de España que la verdad es que es una maravilla poder estar allí. Yo voy mucho y espero poder seguir haciéndolo durante muchos años.
Pues
¿cuál
tenemos...
¿Cuál es tu
Handicap se llama.
Handicap, le acabo de decir. Handicap.
Sí, ¿sabes qué pasa? Que yo tengo un handicap que no es muy alto, claro. Pero pero no lo cumplo, no lo cumplo. Ese es el problema de siempre.
No llega nunca.
No cumplir en la vida en todos los sentidos.
Yo he jugado con él, mira, he jugado con él y le he animado. Digo, venga, Ramón, que no, pero si tú llegas hasta aquí. Dices, sí, bueno, llegué una vez,
pero ya no llego
y tal. Sabes que esto va mermando, Dani.
Sí,
si tú no practicas
sin,
mucho,
sin darse cuenta va, uno.
Wow. No, las es cosas... que puedes empezar como un gran jugador de golf y terminar de caddy.
Sí,
exactamente.
Vale, suele ser al revés.
Normalmente empiezas en caddy y terminas como un gran
jugador. No, pero por eso mismo. Pero sí. Si no lo practicas y te vas dejando.
Mira, todo en la vida que no se practique. Acaba.
Efectivamente. Acaba. El órgano que no se utiliza se atrofia.
Sí.
Esto es una,
eso es lo normal.
Mariano, ¿es en serio eso?
Sí, sí, sí. La biología hace su trabajo.
Yo creo que sí.
Me temo que sí. Me temo que la cosa es. Es lo que hay.
No lo digo por mí.
Muy a nuestro pesar,
efectivamente. Muy a nuestro pesar. Aunque también tengo que decir que nosotros pues lo llevamos muy bien, la verdad. O sea, quiero decir. Siempre las comparaciones son odiosas, con lo cual no vamos a compararnos con otra gente.
Hay que ser conformista.
Efectivamente.
Yo creo que llega un momento...
Somos estoicos.
Sí.
Somos estoicos.
Sí, vale. Puede ser.
Hemos sido epicúreos una época, pero ahora somos estoicos.
Wow.
Efectivamente. El que yo creo que tú, Rapel, tú eres estoico, tú te acomodas con las cosas.
Yo sí, yo pienso que hay que saber disfrutar con lo que tienes.
Con lo que tienes, eso es maravilloso. Sí,
entonces,
señor.
Cada etapa de la vida tiene su momento de disfrute y cada situación. Entonces, cuando eres joven, disfrutas de una manera y tienes unos proyectos. Cuando eres joven, cuando vas teniendo años, cuando ya tienes una edad, pues miras un poco para atrás y si eres feliz con lo que has realizado, con lo que estás haciendo en ese momento y con el programa que llevas de futuro que te estás planteando, pues adelante. Y si no hay tiempo de rectificar, siempre puedes rectificar, claro, sí. Pero hay que ser feliz con lo que uno tiene, disfrutar con lo que tienes, sobre todo disfrutar de la familia, de los amigos, de los momentos, o sea, del amor de los demás y del amor que das a los demás. Yo, para mí, lo más importante en la vida es los sentimientos, o sea, la parte emotiva. Yo soy feliz con mis amigos, soy feliz con mi nieto, soy feliz... no sé, yo me siento en Marbella, en una terraza frente al mar, y estoy feliz.
Claro.
Entonces, aunque me estoy tomando un espeto de sardinas, y no añoro tomarme, que te voy a decir, un caviar iraní, ni estar en un barco de superlujo. Yo estoy feliz en ese chiringuito, en esa terraza, disfrutando de Marbella, disfrutando de la gente, porque además tú decías una cosa, Málaga es una maravilla, pero es que yo adoro Andalucía. Mira, de toda mi vida yo siempre soy amante de ir en coche, o sea, ni me gusta el avión ni me gusta el tren, vamos, voy en el tren, pero a mí me gusta el coche toda la vida. Y yo toda mi vida, desde que llevo a Andalucía, cuando yo decía, cuando llegas a Despeñaperros, pasas Despeñaperros, el antiguo Despeñaperros de las curvas,
sí, sí, sí.
Y es como otro mundo, o sea, tú llegas a Andalucía, las casitas blancas, la gente hospitalaria, la gente donde te pares, la gente es cariñosa, dispuesto a ayudarte, dispuesto a hacerte un favor. La gente de Andalucía, es que parte del éxito del turismo de la Costa del Sol lo hace la gente.
La gente.
Porque yo veraneo y conozco muy bien la Riviera Francesa, ¿eh? Y Mónaco. Bueno, pues en Mónaco, en la Riviera Francesa, más quisieran tener la simpatía, la amabilidad, la cordialidad que se tiene con los extranjeros, con el turismo. Y en Andalucía, en la Costa del Sol, nadie es extranjero. Por cualquier sitio que vas, en cualquier pueblito que te pares, la gente de Andalucía son hospitalarios, cariñosos, sí. Te abren las puertas, te preparan lo que sea.
Pero es que además estamos acostumbrados a vivir en Madrid, que pasa exactamente lo mismo, bueno, porque claro, tenemos gente, o sea, es lo que decía Ramón antes, la mayoría, el 75% no hemos nacido aquí.
Yo sí he nacido
en Madrid.
Yo
gato,
soy
¿no?
gato, hijo
sí,
de
pero
gata.
Aquí, pero aquí somos...
Gato.
Aquí somos... ¿Cinco y cuántos hemos nacido en Madrid?
Sí, sí, el 20% ha nacido aquí, el 80%.
El 80% no.
Yo he nacido en Madrid y no tengo raíces.
Pero el resto.
Y no tengo raíces de Andalucía.
Aquí de 5 o 4 no.
Para que yo sienta tanta Andalucía, no tengo raíces, claro. Porque mi padre era catalán de Barcelona, la familia de mi madre aragonesa, o sea que no tengo. Y mi abuelo era de Alcoy, mi apellido viene de Alcoy, de origen de la costa valenciana, que adoro Valencia también, pero. Yo siento desde siempre algo en Andalucía, que la gente realmente es muy cariñosa, muy hospitalaria, sí. Muy amiga de hacerte un favor. Y el que llega, se queda. O sea, es que tú llegas,
claro.
Si pasa a los extranjeros que llegan, vienen de turismo, se compran algo y ahí se quedan ya ellos, los hijos, los nietos, todos en Andalucía.
Pues nosotros no nos vamos a quedar, por supuesto, pero tenemos que ir a una cosa que le gusta mucho a Dani, que son las horarias, que él nunca ha entendido.
No les entiendo, pero bueno, claro, si tú lo dices...
Son los pitos estos que suenan pi, pi, pi...
¿Y eso lo llaman horarias?
Entonces, ¿qué pasa? Nosotros hacemos un bypass, nos esperamos un poquito y vosotros en un bypass pues nos conectáis enseguida. Pero vamos, ni os mováis, que volvemos ahora mismo. Hasta ahora.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, hecho para españoles ilusos.
Estamos, señoras y señores, queridos niños, estamos aquí encantados con los amiguetes y en la Rita, en este sitio además que tiene un ambiente...
Donde los marqueses...
Dice, cuando la mujer le preguntó a don Lorenzo de nombre de la bebida, él contestó, se llama como usted, Margarita, y el resto es historia.
¡Wow!
¡Qué bonito, eh!
Yo me acabo de tomar una margarita.
Una margarita nada más llegar.
Extraordinaria.
Sí, señor, ¿te ha gustado?
Mucho.
Es que no veas cómo lo preparan aquí los chicos, ¿eh? Madre mía. Tenemos a Pepe Sacristán, que es nuestro cocinero estrella de aquí, el director de las cocinas de todos los hoteles MIG y todos los restaurantes, y bueno, pues él nos va a cuidar esta noche. Él me ha dicho, se ha venido desprofeso para estar con nosotros aquí. Y luego tenemos a Paco, que es el maître y es el que nos cuida, y bueno, pues nos está cuidando estupendamente. Ahora vamos a hacer una sección que es la de Humble Fox, que tiene hoy, tiene chicha, ¿no? Tiene cositas.
Creo que sí, Mariano. Creo que te va a gustar particularmente a ti.
Particularmente.
Y como siempre, a los 600.000 escuchas,
bueno,
que
no sabemos, siguen no sabemos.
Noche a noche.
No lo sabemos.
¿No?
Venga, vamos a ello.
Bueno,
venga,
bueno.
Adelante, adelante. Pine trees lining the winding road. I've got a name. I've got a name. Like the singing bird and the croaking toad. I've got a name. I've got a name. And I carry it with me like my daddy did. But I'm living the dream that he kept here. Moving me down the highway.
Bueno, esto no es una celebración, es un efeméride, porque hace 49 años, en el 73, por estas fechas, nos dejaba un gran talento emergente, un talento que... ¿Qué hubiera podido hacer si ese accidente
si no hubiera muerto tan joven
de aviación no nos privara de su talento y de su vida con solamente 30 años? I've got a song. I've got a song. And I carry it with me and I sing it loud. If it gets me nowhere, I go there proud. Moving me down the highway, rolling me down the highway, moving ahead so life won't pass me by. Su nombre era James Joseph Croce. Conocido como Jim Croce. Croce, así se pronuncia porque era italoamericano. Mm-hmm. Hay mucha gente que lo pronuncia Croce como el futbolista.
Sí, pues,
no, es Jim Croce. Y esta canción que escuchamos, editada, publicada en el año de su desaparición, se llama I Got a Name. Tengo un nombre. Mm-hmm. Tengo un nombre, en este caso, quiere decir, es un manifiesto, una reafirmación de que soy alguien en este mundo. Mm-hmm. Pertenece a una película con Jeff Bridges que se llamaba, se llama El Último Héroe Americano. I've got a dream. I've got a dream. They can change their mind, but they can't change me. I've got a dream. I've got a dream.
Yo que decirte, Dani, que forma parte de la banda sonora de mi vida, este tema.
Lo sabía.
Yo tengo un playlist, como todos.
Wow.
Rapel, también tienes tu playlist de tus canciones favoritas y Ramón, me imagino que también. Y cuando llega un momento que escuchas una canción y dices, coño, esta es de la lista mía y tal, ¿no? Y hay momentos en la vida en que uno vive que recuerda cuando suena una canción, evidentemente. ¿Quién no se ha enamorado un verano cuando estaba de vacaciones? Y era ese amor que era de verano y ya está, y se acababa, ¿no? Y bueno, y hay una canción que te la recuerda y en ese momento dices, bueno, recuerdo ahora cuando tenía 12 años, no sé qué y tal. Y bueno,
claro, ha quedado impregnada para siempre en tu sistema, en tu mente, en tu en tus sentimientos.
Sí, sí. El final del verano llegó y tú partirás.
Y tú partirás, wow. Efectivamente. Fíjate qué frase.
Oye, tú también lo sabes de qué va.
Sí, 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 por supuesto que sí. Ahí está, sí, señor.
Bueno, vamos a... Ahora esta canción que vamos a escuchar, vamos a escuchar un poquito de su letra, porque fue cuando esta canción triunfaba, Jim Croce acababa de morir. Entonces es una canción que se llama nada menos que Tiempo en una botella, Time in a Bottle, y era número uno en los Estados Unidos cuando Jim Croce en esos días había desaparecido. Y vamos a escuchar un poquito de la canción y después un poco de la letra.
If I could save time in a bottle, the first thing that I'd like to do is to save every day till eternity passes away, just to spend them with you. If I could make days last forever.
Escucha esta letra, lo que dice, más o menos, un poco. Si pudiera ahorrar el tiempo en una botella, lo primero que me gustaría hacer es ahorrar todos los días hasta que la eternidad pase, solo para pasarlos contigo.
But there never seems to be enough time to do the things you want to do once you're
Dani, fine. Hoy en día le dices a una chica eso, pueden pasar dos cosas.
Sí, las dos cosas, conozco.
Dos cosas. Una que diga, jo, qué tío más romántico. Nos
y
vamos
otra
a ver,
que te...
Que y la
te...
otra que diga, este es un cursi. A la vez ya. Ya está. Eso te puede pasar. Dos cosas. O una u otra.
Bueno, pero escucha este arreglo. Escucha esta melodía, esta voz. ¿Sabes que era influenciado por Gordon Lightfoot? Sí. Y después encontró su voz propia, su estilo propio. Y dice cosas como, pero nunca parece haber suficiente tiempo para hacer las cosas que uno quiere hacer.
Eso es verdad, nos pasa a todos,
¿eh? But there never seems to be enough time to do the things you want to do once you find them. I've looked around enough to know you're the one I want to go through time.
Bueno, ahora después de este interludio tan lírico, tan romántico, tan elevado de Jim Croce haciendo Time in a Bottle, vamos a algo más de Jim Croce, otro número uno, sí. Pero algo mucho más movido.
Por favor.
Como esto. Esta es la historia de Leroy Brown. Muy malo. más malo que el viejo King Kong.
Sí, sí, era como los más sombras.
Más malo del, sí, de la sí, zona sí. sur de Chicago, que te aseguro que no vayas a la, cuando vayas a Chicago, sí. ve al norte, al este, nunca al sur. Sí.
¿Dónde bueno, allí tienen suerte porque cuando allí sí, todo el mundo sabe dónde está el oeste, y el norte y el sur.
Lo que tienen drújula más.
No, perdona, aquí en España eso no sucede, o sea. Aquí si uno se pira y dice, ¿dónde va? Dice, pues mira, se ha ido en dirección a Gran Vía. Ya sabes que va para Gran Vía, pero no dice, al sur por no sé dónde, como las películas americanas. Sí, sí, sí. Siempre te dice, va hacia el sur por no sé dónde, va hacia el este. Y dice tú, pero ¿cómo coño saben sí, dónde sí. está el este, no, dónde está el sur? Si eso no se ha sabido nunca.
Nunca.
Es una gran mentira.
Mira, hay más cosas de Little Brown. Es jugador y gana siempre.
Y gana siempre, esa es otra.
Ganador con las mujeres y gana siempre.
Sí.
Se viste de lo mejor con rapel.
Sí, bueno,
directamente.
Perdón, Rapel se viste a sí mismo. O sea, quiero decir, hoy cuando ha llegado, y él no me va a dejar mentir, porque cuando ha llegado le he dicho, Rapel, me encanta tu camisa, tío, es de las tuyas.
Sí, claro.
Y él me dice, sí, efectivamente, es un diseño mío. Y es que no veas cómo es aquí mi primo.
Claro, lo estoy viendo, ¿no?
Madre mía, impresionante. Oye, ¿has hecho algo para algún cantante así...? Digamos, para muchos, ¿no? Me imagino.
Artistas, cantantes, he hecho cantidad sí, sí. de ropa.
Pero alguno que te la pidiera específicamente para el escenario.
Muchos. Por ejemplo, mira, yo me acuerdo unos años que le estuve haciendo ropa a Felipe Campuzano.
Sí.
Le inventé unas camisas que tenían unas mangas muy anchas y los puños. En los puños le bordábamos el nombre de melodías, de composiciones de él.
¡Ah, qué chulo!
Y cuando le enfocaban las manos en televisión o en un escenario, para fotos hago, y él estaba tocando el piano, en las bocamangas, en los puños, llevaban bordados
sí, sí.
nombres de sus melodías, de sus composiciones.
Bueno.
Entonces se le hacían esos detalles.
Oye, ¿no? Larry Brown tenía que haberte conocido a ti.
Y hasta un vestido de novia.
Bueno, he hecho,
ay, mira, qué...
he hecho trajes de novia, he hecho cosas... muy bonita esa gente. Yo, hombre, en novias, si nos metemos en novias, ya no digo traje, pero zapatos más famosos que los de la reina Fabiola, nadie, nunca. Y yo le hice los zapatos de novia de la reina Fabiola.
Ay.
Eso es algo que no se me olvidará nunca. Claro,
y que no todos pueden decir, perdóname.
Y llevaba bordados en los zapatos sí, sí. hechos forros de la tela del vestido uh-huh. y en los talones, se me ocurrió por personalizar los zapatos, ¿cómo hacías un zapato diferente? Si por delante era un zapato salón, pues detrás le mandamos bordar en los talones, en el zapato, el escudo de armas de la marquesa de Casarriera, que era su familia, sus sí. padres, y el escudo de armas de la corona de Bélgica, del rey de los belgas, puesto que ella se casaba con el rey de los belgas. Y entonces llevaba los zapatos bordados en los talones con los escudos de las casas reales, de los dos, el de los marqueses de Casarriera y el de la Casa Real de Bélgica. Y bueno, eso fue un encargo muy especial, porque yo entonces trabajaba con Balenciaga, que es con el que yo aprendí, era mi segundo abuelo, era un amor de persona, y él le hizo el traje, y entonces yo quería colaborar en algo y lucirme un poco, y entonces yo le regalé los zapatos.
Y te saliste del parchís, vamos.
Bueno, hicimos una cosa diferente. En aquella ocasión fui zapatero, no modisto.
Sí, sí. ¿Qué pasó con este hombre?
Bueno,
al final,
bueno, sí, Dani, para abreviarlo de Little Brown,
¿sí?
tenía un coche El Dorado.
El Dorado.
Otro Continental. Bueno, era, digamos, todos lo admiraban. Los hombres les llamaban señor, las mujeres les llamaban, bueno, lo que les llamaban.
Sí.
Y se metió en líos porque se enamoró de una mujer y salió trasquilado. Y el gran Little Brown salió, digamos, no tan grande ni tan malo. Salió muy dócil.
Sí, sí.
Y la canción tuvo tanto éxito y llegó a tanta gente que hasta Queen, en el año 74, en su álbum Sheer Heart Attack, le dedicaron una canción que se llama Traigan de vuelta al malo Little Brown. No importa que la canción no se corresponda con lo que la gente cree conocer de Queen. Es un divertimento y el mensaje, bueno, traigan a ese capo, a ese genio. Queremos ser como él. No queremos ser digamos, ¿cómo podría decirlo?
Vulgares.
Vulgares.
Efectivamente.
Muy bien, Ramón.
Señor, menos mal que Ramón te ha hecho una mano, ¿eh? Te he visto ahí.
Tenía la palabra, pero lo dejé a él.
Ya me he dado cuenta,
Oye, y para finalizar, vamos a escuchar un poquito de la una de las versiones que hizo Sinatra, de Bad Bunny y Rick Brown. Esta en el Madison Square Garden, en el famoso The Main Event, lleno de gente famosa como Rex Harrison, Robert Redford, etcétera, etcétera, y que lo vio todo el mundo. Y así sonaba Sinatra. Antes lo presentaba diciendo: ese es un talento, Jim Croce, que nos ha dejado muy pronto, bla, 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 bla. Y después cantaba su versión y todo el mundo en el Madison salía a bailar a los pasillos. Escúchenla.
Jim Croce and Don Cassidy. South side of Chicago is the baddest part of town. And if you're gonna go down there, then you better beware of a cat named Leroy Brown. Leroy Brown, he's trouble, and he stands about 6 feet four. And all the downtown ladies call him treetop lover. The studs, they call him sir. Yeah, he's bad, bad, Leroy Brown. Meanest man in the whole damn town. Badder than old King Kong. Meaner than a junkyard dog.
Frankie, ¿cómo era?
Ah, qué gran show este. Está,
bueno, yo recuerdo su visita a Madrid el 26 de septiembre de 1986.
¿Estaba yo ahí?
¿Por qué lo recuerdo? Porque esa noche nació mi tercera hija.
Amigo. Wow.
Y lamentablemente el estadio de Bernabéu no se llenó, hubo poca gente y yo me quedé impresionado de ver un cantante, él solo sin moverse en medio del escenario, que llenaba todo el escenario. Una cosa solamente con un vaso de whisky y con una personalidad que a mí me impresionó. Sobre todo porque Julio Iglesias había estado unos meses antes o un año antes y había abarrotado el Bernabéu. Y ver a ese genio con el estadio medio vacío a mí me dio mucha tristeza porque la verdad es que era una cosa única, ¿eh? Era un artista especial, excepcional, muy difícil encontrar a alguien así, no con esa voz, sino con esa personalidad.
Sí, no, pues lo que pasa es que la organización fue tremenda. Yo tuve que ver en la organización de manera un poco marginal.
No me extraña que fuera mal.
No. Perdón, esto no es para hablarlo en este momento. Vaya. No tengo nada que ver, los precios eran absolutamente prohibitivos. Eso es para cobrar en un teatro real, pero no en un estadio de fútbol, cobrar esa cantidad de dinero. Y pasó lo que pasó.
José Luis Uribarri estaba en la
organización. Sí, estaba conmigo.
Y yo recuerdo además porque por la mañana, yendo yo en el coche, como parece ser que estaba tan mal la taquilla, hicieron un programa promocional con Luis del Olmo.
Exacto.
Y él empezó a poner sus canciones.
Sí, lo
pero
recuerdo.
Pretendiendo, fingiendo que estaba ensayando Frank Sinatra.
Sí. Y
permanentemente decía: qué maravilla y qué canción y cómo está cantando, y esto va a ser la locura. Y la noche se presenta. Y yo pasé por delante y me acuerdo que llamé a Tony Caravaca, amigo mío.
Sí, bueno, tenía la oficina ahí al lado.
Claro, y le dije: oye, esto está siendo ahora, porque me apetecía entrar. Me dijo: ¿qué va? No, esto es un programa promocional que se ha pagado para conseguir vender más entradas.
Sí, pero ¿sabes lo que pasó? El día del concierto, a la mañana, llega Sinatra, presumiblemente a hacer la prueba de sonido, y se encuentra con que el público se abalanza a él. Frank, ¿qué pasa? Que me traduzcan. No nos están vendiendo entradas, las taquillas estaban cerradas por un problema de organización. El día del concierto, yo estaba allí y lo vi, doy fe. Entonces, claro, pero el concierto fue extraordinario.
Esto es peor que lo del concierto de Ángel Moreno. ¿Eh?
¿Sabes una curiosidad? Dime. Que cuando él vino a Madrid, que es hospedado en el Hotel Ritz, sí, hay dos colores que él era, su decoración predilecta tenía que ser naranja y negro. Y en el Hotel Ritz, la suite que él ocupó con su esposa Bárbara, se la tapizaron en naranja y negro. Y al día siguiente, a través de Tony Caravaca, tuve yo el honor de ir al hotel a saludarles. Y entonces cuando me presentaron a su esposa Bárbara, que mira, este señor, aparte de modisto, es un gran vidente, te puede ver cosas de futuro. Y me dijo: pues este señor que se quede un rato conmigo. Y pasó, yo por si acaso, wow, como me lo olí, me llevé unas cartas pequeñitas del tarot porque digo, me va a tocar hacer una sesión. Y entonces pasamos a una salita que tenían en la suite y tuve el honor de echarle a Bárbara las cartas. Y cuando acabamos, me dijo, le encantó, pareció ser que lo que le adiviné o lo que le decía coincidía con su vida y sus proyectos. Y cuando acabamos, entró él y me dice, bueno, aquí el que le toca pagar es a mí, que soy el marido. Digo, no, usted no va a pagar, porque para mí ha sido un honor echar las cartas a la señora de Sinatra. Y entonces me dijo ella, pues te vas a llevar un regalo. Y ella entró a su habitación y de un estuche me sacó una cosita que la tengo guardada con mucho cariño, porque era de Frank Sinatra.
Oye, ¿dónde
de su
vives?
Esposa.
¿Dónde vives?
Tío, tenemos amigos muy importantes, Dani. No,
Bárbara,
no nos damos cuenta.
Bárbara Marx, como se llamaba antes, sí, de Bárbara Sinatra.
Encantadora señora.
Yo la conocí en el año 80 en Las Vegas. Y después pude saludarla aquí en el 86. Es increíble. Porque era una mujer, era todavía casado con uno de los hermanos Marx, con Seppo. Sí. Y conocía el mundo del espectáculo, el mundo de la noche. Era la mujer idónea para Frank, evidentemente.
Pues le encantaban las ciencias ocultas. Sí. Era uno de sus hobbies, te lo digo porque...
Y sabes una cosa, que fue la mujer con la cual Frank estuvo más años casado, porque fue desde el año 76 hasta su fallecimiento en el 98. 22 años de casados más los años que había estado con ella como pareja. Uh-huh.
Sí, hablando, que se decía aquí. Está hablando con una muchacha. En
fin. Sí, sí, sí.
Ahora, ¿qué artista? ¿Qué? Porque él no tenía, o sea, su voz era una voz melódica. Él cambia el concepto del cantante.
Sí.
Primero porque empieza a utilizar el micrófono.
Sí.
Y antes
sí.
No se utilizaba.
Crosby lo ha utilizado un poco, pero evidentemente
él le saca partido
totalmente,
al sonido, al micrófono.
Totalmente. El micrófono es un instrumento. Es un instrumento además de su voz.
Sí. No, la verdad es que las canciones suyas han sido únicas. Y, bueno, es que siguen todavía.
Siguen
sonando y la gente sigue emocionándose con ellas.
Pero yo me hay una reflexión que yo me estaba haciendo hace un ratito. Fijaos que todas las canciones que escuchamos, de las famosas canciones de Estados Unidos, todas te hablan de Chicago, de Las Vegas, de Nueva York, de Los Ángeles, de no sé qué. Aquí, ¿cuántas canciones hay dedicadas a Albacete, por ejemplo, en español?
Yo qué
sé, pero estoy hablando de baladas que diga, pues me enamoré en Albacete, tal, no sé qué. ¿Qué noches aquellas con las calles regadas de Albacete? No sé,
oye,
me
no
falta
idea.
Eso.
No des idea, cuidado.
Perdona, pero hay canciones y artistas que han dedicado temas y muy bonitos a sitios muy emblemáticos, sitios de Andalucía.
Sí, pero aquí tenemos eso de si vas a Calatayud y poco más, porque, o sea, quiero decir...
Y que si vas y preguntas por la Dolores ahí,
pues también tienes
te la ganas.
Claro, por eso. Entonces, claro, pues ese es el problema también.
Oye, y tenemos una canción que tú conoces, que no la vamos a escuchar ahora, porque seguramente no tendremos tiempo para encontrarla, pero es una versión de New York, New York, cantada, pero adaptada a Madrid.
Ah, bueno, esta sí la tenemos. Lo que pasa que no sé si la tendremos por ahí o no. Lo que sí te quiero decir... Es que aquí donde estamos en la Rita, precisamente, estamos en el meollo. O sea, estamos en el meollo de Madrid, en la calle Infantas, en el Hotel Infantas del grupo MIG, que es una maravilla de hoteles con encanto, maravillosos. Y cuando pasa la gente, pues yo me estaba fijando ahora que pasa la gente, estamos haciendo la radio para la calle, como siempre, con una cristalera preciosa que da a la calle, y como esta calle pues tiene un trasiego de gente impresionante, y la gente se para a hacernos fotos y tal. Y yo estaba pensando, digo, coño, es lo mismo que el Radio City, ¿os acordáis de la famosa Radio City de Nueva York?
Radio City Music Hall.
Que había en la puerta, se ponía la gente y empezaba a hacer fotos, porque la gente que entraba y salía de allí era todo gente conocida y tal, y eso. Me imagino que tú, Rapel, has tenido... mogollón de historias entrando y saliendo con fotos.
Bueno.
Y tú no te digo con el tema del presidente. Por cierto, la serie esta que hay ahora de los presidentes de los años 90 y tal, y no te sacan a ti, ¿por qué?
Yo no estaba en los años 90.
Coño, pero joder, tú estuviste después del Florentino, ¿no?
Estuve en el 2006. 2006 a 2009.
2006, por eso.
A 2009, no. No estaba en los 90.
Qué mala suerte, joder.
Porque no, qué buena suerte, yo, porque sigo vivo.
No sé.
Si hubiera sido en los 90, que no estaría aquí.
Claro, pues,
wow.
También es verdad. No, estaban hablando de las diferentes formas que era antes todo esto, ¿no? Y tal, y cómo funcionaba el fútbol y cómo funcionaban los medios de comunicación.
Es que todo ha cambiado. Y si dices todos los ambientes, las noches de Madrid, lo que eran las noches de Madrid a lo que es hoy. O sea, Madrid es una ciudad maravillosa. pero el ambientazo que había de las noches de Madrid hace unos años.
Tú eres el, no. El bastión, el alma mater de Maite Comodore.
Y de Florida Park.
Y de Florida,
o sea,
Park.
Los años que yo he sido director de Florida Park, sí. del 74 al 84,
madre,
piensa que ahí, solo así por encima, ahí he organizado debuts, el debut de Miguel Bosé, de Rocío Jurado, de Rocío Dúrcal, de Juan Gabriel, de organizarles el debut. Imagínate lo que era en aquella época, una semana uno, otra semana otro. O sea, la lluvia de estrellas que había y el ambiente que había de noche. Pero es que a la vez de Florida Park había otras salas de fiestas que rivalizaban. Y entonces había un ambiente que la gente se volvía loca, no tenías dónde ir. Porque sí, había tantas cosas que te volvías loco para ir una noche a bailar con orquestas en vivo. Orquesta.
Pasapoga.
Mira, aquí estamos, Pasapoga, en esta esquina, sí. ¿Dónde estamos? Ahí enfrente, en esa esquina, estaba Casablanca, sí. Que era otra boat donde había un ambientazo bárbaro. O sea, es que salías por Madrid y tenías 40 sitios,
sí, sí, sí,
de salas de fiestas, las salas de Reizábal. Uh-huh. O sea, que había bofetadas, el Shannon, la del el Palacio de la Prensa abajo. Bueno, ¿qué te voy a decir? Si es que había montones
Getanillos,
de salas.
Getanillos,
claro, Pasapoga.
Pasapoga, bueno, Getanillos.
¿Tú, bueno, cuando, bueno, venía, cuando venían equipos europeos o de Latinoamérica o de donde fuera, que venían a jugar a Madrid, y claro, lógicamente me imagino que yo que con los directivos de esos equipos tendría que sacarlos a que se foguearan un poquito por Madrid, ¿no? A enseñarles un poco.
Bueno, pero en la época que yo he estado de directivo y presidente, pues ya es la época actual, o sea, que iban a, sí, sitios conocidos, a los que conocemos, sí, sí, todos, ¿no?
Sí, sí.
Lo que está hablando,
vamos, lo tenías que llevar tú, ellos ya,
no,
sabían.
Bueno, lo que está hablando Rappel es una, es un Madrid muy especial.
Claro, de hace,
y Chicote,
años,
una.
Oh. Bueno, lo que era Chicote, que claro, me vas a contar.
El famoso agasajo postinero, ¿no?
Bueno, que la gente se mataba por ir a tomar una copa, pero es que ahí te encontrabas todo Madrid, toreros, artistas, gente de la alta sociedad. Era un desfile de personas conocidas, y claro, en esas puertas te parabas y pedías autógrafos. Todo el que salía te podía firmar un autógrafo, porque todo el mundo era famoso.
Está claro.
Todos los que estaban dentro eran famosos.
Está claro.
Bueno, pero la evolución tampoco ha sido mala.
No,
¿eh?
Ha sido, no, mal, o sea, no ha sido
era
mal.
Una época diferente, pero esta ha permitido también que haya más gente que disfrute,
sí,
de todo esto de lo que estamos hablando. Quizá antes era un Madrid más selecto.
Sí, era, no, otra cosa.
Ahora se ha ampliado también la oferta. Se ha ampliado, claro, la oferta. Hay mucha más oferta ahora mismo. Yo veo aquí, por cualquiera de estas calles que te vayas, y hay un montón de sitios donde puedes entrar, cada uno de unas características, y ves, bueno, gente.
Y después porque afortunadamente el poder adquisitivo de los españoles ha subido mucho. Quiere decir que ahora mismo hay una clase media muy importante que tiene posibilidad de gastar, de salir, de disfrutar.
Que esperemos que dure mucho la clase media, por Dios.
Bueno,
no se la carguen, por favor.
Bueno, yo creo que ahora mismo hay yo creo expectativas muy positivas, a pesar de que nos presentan un otoño terrible, pero yo creo que muchas, sí, veces pues son los agoreros estos que,
sí,
que hay que echar fuera, los gafes de los que hablamos antes.
Sí, 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 sí.
Porque la gente sigue con mucha ilusión, muchas ganas de vivir y de disfrutar, y eso no te lo pueden quitar. Por mucho que los políticos empeñen en,
está claro,
en intentarlo.
Yo, como me fío mucho de Rappel, y
muchas gracias.
Y, es verdad, tú lo sabes. Y cuando tengo alguna disyuntiva, le llamo, le digo, oye, ¿tú qué harías? Y me dice, no, pues bien.
Tú siempre has sido.
Tan, tan, tan.
Tú siempre eres optimista, positivo, que en el fondo también, sí, hay, sí, que ser así.
O sea, ¿tú eres optimista para lo que nos viene o no, nos están dando demasiada caña con el
Están asustando demasiado.
Demasiado, ¿verdad?
O sea, que vamos a ver, hay que.
Sí,
estar preparados, tomar medidas, claro, no se, claro, puede hacer el loco, sí, a ningún nivel, sí, pero vamos, tampoco es todo tan
tan negro, sí, ni tan chungo, claro, como dicen, ¿no?
Eso es como cuando hablaban de las nevadas, que iba a haber la nevada, que vamos, que desaparecía España con la nevada, vamos,
sí,
tampoco,
sí, sí,
tampoco era eso, ha nevado, nevó, sí, sí, y escampó y no pasó nada,
está,
vamos a ver, sí, sí, o sea, es que siempre ha nevado, siempre ha llovido, siempre, vamos a ver, atención, siempre pasan cosas.
Y mañana siempre vuelve a amanecer.
Pues claro, cierto, que sí, y hay que ser positivo y pensar en que algo bueno viene mañana, claro. Habrá algo malo, claro. Habrá quien se morirá, pues en paz descanse. Habrá quien nace, habrá quien se enamora, habrá quien inaugura un negocio, habrá quien acaba una carrera. Y habrá otro que ha cerrado un despacho, que ha cerrado una empresa, que se ha jubilado. Bueno, la vida sigue.
Es el devenir de la vida.
Claro, y hay que ser positivo. Claro.
Dice una teoría que había antiguamente, bastante absurda, por cierto, que vamos, que si tú lo haces haciendo cálculo, pues no resulta tan absurda. Pero bueno, dice que si todos los chinos saltaran a la vez, que podrían cambiar el eje de la tierra, tío. Dices tú, bueno, vale. Pero yo pienso, coño, si todos nos ponemos a pensar en positivo a la vez,
hombre, claro,
seguramente esa energía va a hacer algo para que las cosas salgan como queremos.
Que evoluciona mejor, así es.
¿No os parece?
Absolutamente.
Pues eso, yo creo que ese es el mensaje, ¿no?
Veremos.
Mira, el que esté triste, que sintonice Onda Madrid y oiga programas como este, que se le levanta el ánimo.
Sí, señor. Y lo que haga falta, levantarse. Sí, señor.
Eso ya depende.
Eso es más difícil.
Depende de cada uno.
A última hora se toma una pastilla y también
y ya está.
Se motiva.
Querido Rapel, muchas gracias. Gracias, Ramón. Queridos amigos, gracias, Danny Fox.
Gracias a ti.
Y a vosotros, pues eso, que estáis ahí, os vamos a dejar con Frankie un momentín. Y gracias a todos desde aquí, desde la Rita. Adiós, 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 adiós.
In other words, baby, kiss me. Fill my heart with song and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true.